tomar acciones inmediatas, buscar la sabiduría de Dios, buscar un consejo sabio de las personas más maduras, porque siempre vamos a necesitar personas que nos ayuden en momentos cruciales como esos.
Nos creamos una historia de que sin mí entonces nada funciona, y entonces al final nos perjudicamos nosotras porque terminamos estresadas pensando que tengo que hacer.
Si tú no te agarras el tiempo y no pones límites en la casa y no pones orden, toda la vida vas a estar estresada.
Prepárate para escuchar consejos sabios que cambiarán tu día. Algo nuevo que podrás disfrutar en donde quiera que estés. Con su anfitriona, pastora Dinora Jiménez.
Hola, bienvenidos a su programa donde hablamos de diferentes temas que son de su interés. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema súper importante que le pasa a adultos, a jóvenes, a niños, a mujeres, a hombres. Todos en esta vida en algún momento hemos sufrido de estrés. Así que hoy tenemos a Pastora Dinora. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Vamos a estar hablando acerca del tema estresada. ¿Alguna vez se ha estresado, Pastora Dinora?
Ay, Dios mío, si me preguntas el número ya lo perdí.
Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por estrés, sobre todo las mujeres hemos pasado por esos momentos, pero también niños que han sido llevados al doctor y que el doctor dice, bueno, hoy les vamos a dar este medicamento porque el niño está lidiando con estrés por la escuela, por el trabajo, por las situaciones familiares, por diferentes razones. Y hoy de eso vamos a estar hablando. Así que, ¿por qué nos estresamos? ¿Cuál es la razón del estrés?
Oh, sabes que las estadísticas son alarmantes. Uno trata con tantas personas y me impresionó tanto el oír el otro día niños de 4 o 6 añitos donde se cree los maestros mandan notas a los padres diciéndole que los hijos necesitan tratamiento médico porque están estresados. Y jovencitos, adolescentes que ya están tomando pastillas para el estrés porque están ya cargados, traumados, cansados, y se cree que es estrés por las tareas, estrés por la situación que viven en la familia, porque vienen de hogares disfuncionales, porque tienen en la casa un padre alcohólico, una mamá que todo el tiempo está trabajando. Ay, las razones son grandes, o mamás con tremendas responsabilidades, esposos con la responsabilidad de los hijos, el matrimonio, el trabajo y tanta cosa. Y entonces se estresan, se llenan de estrés.
Es más común, usted mencionaba ahorita los niños, niños de 4 años, niños por la escuela, pero es más común, hablando en el aspecto de las mujeres, ¿es más común en las mujeres que vivamos estresadas?
Y yo creo que todos nos estresamos en una cantidad inmensa, pero se cree, por las estadísticas, se cree de que las mujeres nos estresamos más porque somos muy preocuponas. Y porque somos muy metiches. Y porque somos muy dadas a querer hacerlo todo. Y porque nos gusta el perfeccionismo. Y porque creemos que solo nosotras podemos. Y porque creemos que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer como yo. Y porque si yo no le hago la comida al niño, la comida le va a hacer daño. Y porque si va a comer mi esposo afuera, va a regresar enfermo. Y quién sabe cómo cocinan afuera. Entonces nos echamos paquetes de responsabilidades tan grandes y creemos que nosotras podemos salvar al mundo.
Entonces nos estresamos porque queremos. Nos creamos una historia de que sin mí entonces nada funciona, y entonces al final nos perjudicamos nosotras porque terminamos estresadas pensando que tengo que hacer todo este montón de cosas. Y las falsas expectativas nos pueden producir estrés.
Las falsas expectativas son las que nos producen estrés. Porque, por ejemplo, estamos hablando de casos tan naturales, tan normales, que no son del otro mundo, que todas los hemos experimentado. Ejemplo, nos casamos y decimos, ay, mi príncipe azul. Y creemos que como estamos tan enamoradas y en el enamoramiento y mientras nos estamos conociendo, el novio nos trata como vaso frágil, ¿verdad? Ay, que no te pongo, que el sol no te dé. Ay, no te vayas a golpear, mi amor, te voy a llevar cargada. Y hacen tanta cosa linda por uno, pero son falsas expectativas cuando ya uno se casa. Si así nos trataran al vivir ya, cuando pase después de 1 año, 2 años, 3 años, este mundo sería otra cosa. Pero entonces nos estresamos porque creemos que el honeymoon y que el tiempo de noviazgo va a ser igual, que hombre más lindo, y nos llevamos tremendos chascos, nos confundimos, pensamos que así va a ser toda la vida. Si el hombre es noble, bueno en el noviazgo, el primer año de matrimonio, Se cree que así va a ser siempre. Cuando el hombre cambia, cuando el hombre ya no te trata bien, cuando el hombre ya se familiarizó con la casa, igual nosotras, porque no solo ellos, ¿verdad? También nosotras. hacemos un papel de bonitas, la Bella Durmiente, la Cenicienta y todo eso de novias, pero ya cuando nos casamos en verdaderamente es quién somos. Ajá. Y entonces allí comienza el estrés por falsas expectativas de pensar que nos casamos para vivir con un hombre que nos va a tratar toda la vida como nos trató los primeros meses. Son falsas expectativas.
¿Y cómo hacemos para enfrentar esa realidad? Que no es un mundo color de rosa, que el príncipe azul no era tan azul, que ¿cómo hacemos para lidiar, salir de ese momento o esa historia que nos creamos? No solamente porque a a lo mejor eso pensamos, sino porque en la sociedad, si lo vemos en películas, lo vemos en la televisión, que siempre están pintando esta historia de un final feliz. Sí. Vemos las princesas siempre terminan con una historia feliz. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa realidad y salir de ese engaño que nosotras mismas nos hacemos?
Quitarte mentalidades. Quitarte de la mente la cultura que traes, las tradiciones. Porque, por ejemplo, hay esposas que sufren mucho y están estresadas porque traen la mentalidad de mamá. Mi mamá, fuera lo que fuera, mi papá a la hora le tenía la comida.
Cierto.
Mi papá le encantaba andar bien planchadito y mi mamá siempre dijo, haga su papel, hija, porque las esposas para eso nacimos, para hacer el papel de esposa, ¿verdad? Y entonces, traemos una mentalidad vieja, aunque nunca debemos de descuidar el hogar, el matrimonio. No hablo de eso. Hablo de esas cosas que somos extremas. Uh-huh. Por ejemplo, a los hijos, ¿verdad? A los hijos, ay, no, el niño se va a quemar, por eso es que él no lo dejo cocinar. Y el niño ya puede hacerse la comida, ya puede hacerse un huevo, ya puede calentar una tortilla, la niña. Niña, como decía el apóstol, ¿verdad? De 13, 15, 18 años, ya los hijos, hombre. Y los padres creen que ellos son los únicos que pueden hacer todo, que les lavan la ropa, que les hacen esto, que les hacen el otro. Y entonces se ocupan en tanto, pero quitarnos esa mentalidad de que somos responsables de todo, no somos responsables de todo. Tenemos que aprender a saber con lo que puedo y con lo que no puedo, porque eso es lo que te enferma.
¿Cómo? Y sé que tenemos que hay que poner límites, básicamente poner límites, claro. en dónde nos metemos y dónde no. ¿Y cómo hacemos cuando ya estamos muy acostumbrados, quizá por nuestra cultura, lo que usted estaba diciendo, cómo hacemos para decir, ok, ahí ya no me voy a meter? Es que no es fácil porque ya traemos el hábito de meternos todo el tiempo a quererle solucionar la vida a todo mundo y a querer hacer el papel de Dios.
Primero, tienes que quitarte la mentalidad de esclava de parte tuya para allá. Yo no soy una esclava, no lo puedo hacer todo. Aquí yo no soy el burro de carga. Por eso abusan todos y por eso nos estresamos. Pero nosotros no la buscamos porque creemos que queremos tener como la esposa que se pone a cocinar y parada come. ¿Y usted por qué no se sienta más? No, porque por si se le antojan más frijolitos, o por si quiere más quesito, dijo, o por si quiere más tortillitos. Ustedes pidan, ¿ok? Aquí. Y ahí está parada comiendo ella. Sirve la comida y si no alcanzó, se come la pizza tostada, lo que sobró, lo que no se comieron, los que dejaron, eso se come ella. Porque, ay, no, porque pues, ustedes primero. Quitarte la mentalidad de esclava, que tú no eres la esclava de la casa. Eres la mamá, eres la esposa, y estás ahí para hacer cierta parte, pero no todo. Eso te va a ayudar a relajarte un poco. Saber que no eres responsable tú de todo. Y lo segundo es, pues, la pregunta que me estabas haciendo era quitarse esas falsas expectativas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, porque creemos que hay que quitarse la mentalidad de esclava, porque traemos una idea equivocada en nuestro rol. Uh-huh. Y por el otro lado, cuando hablabas de los límites, también poner límites. Uh-huh. En esta casa a tal hora se va a cocinar, a tal hora se va a comer. En esta casa a tal hora se cierra la puerta. En esta casa yo voy a, si tengo ganas de ir a darme una caminada porque ando estresada. ¿Y quién te dice que no? ¿Y quién te puede obligar a que no te vayas a dar una caminadita? ¿Quién dice que no te puedes agarrar uno tus 20 minutos, una media hora para meterte en la tina y relajarte para que te dé ese reposito? Ay, no, pues todo el tiempo. Ay, no, pero es que no hay tiempo. Yo oigo a las mujeres que dicen, es que no hay tiempo. Y estoy cocinando, si no estoy lavando, hay que ir a trabajar cuando regreso a los niños. Si tú no te agarras el tiempo y no pones límites en la casa y no pones orden, toda la vida vas a estar estresada.
Creo que tenemos que quitarnos la mentalidad de ser muy abnegadas. La mujer, de forma general, tiende a tener esa mentalidad yo soy la que tengo que pagar el precio, yo soy la que me tengo que sacrificar, yo soy la que tengo que hacer esto. Entonces, cambiar esa mentalidad y esas falsas expectativas que nos hacemos.
Sí, porque una falsa expectativa es, por ejemplo, crecemos nuestros hijos, los traemos a este mundo. conmigo. Te puedo poner un ejemplo para que usted no diga que solamente hablamos de afuera. Cuando yo siempre soñé con ponerme vestidos bonitos, con comprarme un vestido finito, tacones, y cuando tenía mis 10, 13 años, 14, 15. Pero mi mamá decía, no, tacones no. Las mujeres se ven muy feas con tacones y se arruinan los pies. Vestidos bonitos, cortitos. No, yo no me ponía ropa indecente, pero no me podía poner ni siquiera hasta la rodilla, Dios mío. Entonces, siempre soñé con ponerme un vestido bonito. Y mi mamá siempre, no, vestidos cortitos, no, no, hasta largo, largo, ¿verdad? Y entonces, cuando yo me caso y di a luz a Sofía, yo decía, ay, mi hija se va a ir bien bonita. Iba a las tiendas y veía los vestidos tan bellos. Ay, para mi hija, ¿verdad? Ay, para mi hija. Ay, no me aguanto porque mi hija nazca. Y bueno, pues cuando mi hija llegó la edad de ponerle vestidos de señorita, cuando tuvo sus 12, 3, belleza de vestido. Mire, Sofía, qué bonito. No me gusta más. No me gusta más. Mire este, Sofía, no me gusta más. Se los compraba y estaban colgados. Ay, mamá, pero es que no me siento bien con vestidos, que no sé qué. Y nunca pude verla con un vestido bello, bonito, elegante, pero eran sueños míos, falsas expectativas. Como yo no pude tenerlo, en mi hija lo voy a ver. Falsas expectativas.
Y nos cargamos porque la gente no está haciendo lo que nosotros pensamos. En el matrimonio, ¿nos puede dar algún ejemplo de en el matrimonio cómo es que, por qué nos estresamos muchas veces? ¿Por qué nosotras mismas nos roba la paz? El que algunas situaciones a lo mejor que donde las mujeres nos podemos identificar.
Miren, el matrimonio es bien estresante porque primero, nosotras nos encanta que la gente vea, ay, qué matrimonio más saludable tiene, qué lindo su esposo, ay, como quisiera que su esposo fuera como el mío, pero ese mío malagradecido, que nunca me regala nada, que nunca me lleva a la tienda, que nunca me ayuda en la casa, que no es cariñoso con su papá. Y entonces empezamos a hacer la lista, ¿verdad? Entonces, y eso te trauma, porque estás queriendo siempre viendo en otros lo comparar que tú quisieras, y tú no, falsas expectativas. No todos los esposos son iguales. Podemos aprender a enriquecer el matrimonio, pero no podemos demandar un cambio en alguien, ¿me entiendes? Primero cambia uno, ¿verdad? Y después, con Dios sí se puede, pero eso es una de las falsas expectativas. Otra es batallar con una infidelidad. Eso debe ser muy duro. Pero tener los pies sobre la tierra, falsas expectativas. Si de pronto un hombre te falló, ay, me voy a morir, ay, me voy a ir mejor, ¿para qué? Quiero vida. ¿Cómo? Si la vida tuya no depende de un hombre. Yo pienso que todas podemos levantarnos y decir, de esta no me muero, de esta me levanto. Yo tengo propósito, Dios tiene un plan conmigo, puedo ser mejor. Si mis años pasados fueron peores y nadie me ha valorado, de ahora en adelante yo me voy a valorar. Y al valorarte tú, entonces Dios te pone personas que te valoran también.
Gracias por ser parte de nuestra audiencia en este día. Te invitamos a que nos visites en la página web dinorajimenez.online. También síguenos en nuestras redes sociales. Ahora continuamos con el mensaje del día de hoy.
Pero las falsas expectativas de que todo te va a ir bien o no querer enfrentar delante de los demás con los hijos, ¿verdad? Uno trae los hijos y dice, ay, mi hijo va a ir a la universidad. Y el muchachito dejó embarazada a otra niña a los 13, a los 14, no continuó la universidad y ahora es responsable por un hijo. Ay, dos padres se mueren por la vergüenza. Me da pena. ¿Qué va a decir la gente? Ay, ¿qué van a decir las personas? ¿Qué van a decir mi mamá, ay, mi papá, los vecinos? ¿Qué importa? Entonces, falsas expectativas que traemos de pensar que nuestros hijos nunca iban a tomar decisiones ellos como esas. Y, hey, estamos en este mundo y no podemos decir que, aunque eduquemos bien a nuestros hijos, se van a meter en algún momento en rollos. Pero cada quien en su rollo, como padres, debemos de aprender que eso no nos debe de robar nuestra paz. Porque son problemas que enfrentamos.
¿Cómo lidiamos con el estrés? ¿Qué hacemos? ¿Qué pudiéramos hacer? Y algo, regresando un poquito a lo que usted estaba mencionando de poner límites, muchas, en el caso de las mamás y en el caso de las esposas, se pudiera malentender el hecho de que una mujer ponga límites. ¿Es sano? ¿Está bien que la mujer diga, no, esto no lo voy a hacer? Porque muchas personas pueden tender a pensar que, no, está siendo rebelde, no se está sometiendo a la mujer, que es uno de sus papeles. ¿Está mal que la mujer establezca límites y decir, no, familia, no voy a hacer esto?
Dios nos hizo seres humanos importantes y nos hizo individualmente a cada uno especiales. Y todos valemos delante del Señor. Mira, cuando yo me vaya al cielo, mi salvación no me la da el esposo. En esta tierra mi carrera no la define mi esposo. En esta vida mi salud no la define mi esposo. Si yo no valoro y yo no aprendo a poner límites en mi vida, si yo no digo que, si yo no me tomo un tiempo para reposar, nadie lo va a hacer. Si yo no pongo límites en decir, hoy no tengo ganas de hacer esto, me van a aventar un montón de responsabilidades. Uh-huh. Si yo no digo eso, no lo quiero hacer, y siempre lo estoy haciendo, al final de cuentas la que terminaré rematada seré yo. Uh-huh. Tenemos derecho, Dios nos hizo libre albedrío, dice su palabra. Sí. Y entonces nos dio opciones, nosotros somos los que debemos de saber poner límites. No es malo, no es pecado, es hasta bíblico. Uh-huh. Poner límites en nuestras vidas, límites en qué te están traspasando tus límites, en que los hijos te están abusando, se están acabando tu dinero, siempre se están metiendo en rollos y tú los estás arreglando. Tu esposo siempre hace lo que él quiere, a donde él quiere, come donde él quiere, va donde él va. ¿Me entiendes? Uh-huh. Manejas el dinero, solo el poquito que él te da, como las viejitas de antes que vivían siempre sin dinero y solamente para los frijoles y el arroz les daba el esposo. Sí. Y ahora por eso los hombres no quieren que las mujeres trabajen, porque ay no, porque ella va a querer mandar, porque no es cierto. Uh-huh. Yo he visto hogares donde trabajan los dos y son hogares bien sanitos. Uh-huh. Donde la esposa dice vamos a cuidar la casa los dos, pero aquí sí. Vamos a aportar los dos y vamos a trabajar los dos y vamos a ayudar en la casa los dos. Y entonces viven matrimonios bien bonitos, bien alegres, donde los hijos están saludables, tienen lo que se requiere. Uh-huh. Y lo demás, ¿por qué? Porque están en común acuerdo y nadie traspasa el terreno, ni el uno del otro. No está obligada la esposa a decir, ay no, pues si mi esposo dice que no trabaje, pues no trabaje, que me quede.
Las expectativas están bien claras.
Bien claras.
Eso es lo que vamos a hacer, vas a trabajar, no vas a trabajar, ese es el acuerdo.
Exacto.
Pienso en un consejo de la palabra. ¿Qué hacen estas mujeres? ¿Dónde descansan? ¿Cómo se desahogan del estrés? No solamente las mujeres, pero los hombres, los jóvenes, que muchas veces como papás pensamos que no están estresados, pero tienen la escuela, tienen responsabilidades y muchas veces nosotros somos la causa de atraer más estrés a sus vidas. ¿Cómo lidiamos con eso?
Mira, primero, para los padres, para la esposa, encuentra algo que te satisface. Todas tenemos diferencias. Por ejemplo, si yo me voy al mall a relajarme un poquito, no necesariamente voy a comprar, pero el hecho de irme a caminar me relaja. Quizás a ti no, dices, ay, no, a mí me estresa, me termina el mall. Pues no necesitas hacer eso, pero ¿qué te relaja? Uh-huh. Irte al gimnasio, irte a caminar con una amiga, a tomarte un cafecito, hacer un viaje a algún familiar un fin de semana. Es que eso no es pecado, hija, uh-huh. Que de pronto agarres tiempitos con tu familia, como aquí el camarógrafo, Fer, estaba la semana pasada, me di cuenta que las muchachas ahí andaban en Disneylandia, las cuatro casadas, y les dejaron los hijos a los maridos. Alguna otra persona religiosa, otra persona dijera, ay, no, pobrecitos hombres, ay, no. Qué pobrecitos, bendecidos, porque han descubierto que dándole libertad a sus esposas para que se relajen, regresan más contentas, viven una vida más agradable, a ellos les va mejor. Yeah. Todas esas cosas son estrategias para poder mantenerse uno saludablemente, emocionalmente estable, saludable físicamente, emocional y espiritualmente. Una de ellas es relajarte, irte ahí de descanso, irte con una amiga a tomarte un café, con algún pariente, hacer algunas compras de esas cosas que te satisfacen, uh-huh. Compartir, llevarte a tu esposo lejos, salirte del ambiente de la casa. Eso es con los padres, con los hijos. Dejarlos que encuentren un lugar donde ellos puedan ofrecer servicios en sus dones, habilidades, que compartan con otros compañeros de su edad. Dejarlos que salgan, darles espacio para que ellos no estén ahogados, estresados en la casa. También una lista de cosas.
Creo que todo tenemos que encontrar, y va a ser diferente para cada persona, porque muchas veces queremos hacer, bueno, es que esto, hay gente que se estresa porque está pensando que va a hacer alguna actividad que le va a traer descanso, pero no es la actividad que quiere hacer.
Sí.
Entonces, buscar algo que nos guste, que a mí, que va a ser diferente. A usted le relaja una cosa, a su esposa le va a relajar otra, a sus hijos le va a relajar otra. Encontrar esa área cada quien. Y otra muy importante, que nos cargamos por cosas por las cuales no tenemos el control. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo que no tengo el control, ¿qué hago con eso? Que muchas veces me está torturando y tengo síntomas físicos porque se me salió de control esa situación y no puedo hacer más. ¿Qué hacemos en ese caso?
Sí, cosas que se nos salen de control. Por ejemplo, cuando los hijos ya están incómodos. Ay, mi niño no se va. Déjelo. Sabes que anoche hablábamos con Sofía, porque nosotros estamos pensando que ya viene el tiempo de la universidad. Uh-huh. Y anoche, hablando con sus abuelos, ella les decía, no, grandpa, grandma, es que fíjese que yo me voy a ir a la universidad y me voy a ir a vivir allá. Y yo no quisiera vivir con nadie, porque yo no estoy acostumbrada a vivir ni con gente cochina ni con gente desordenada. Yo soy bien piqui, bien ordenada y esto que el otro. Y yo no sé si voy a poder compartir con alguien más. una. Y cuando llegamos regreso a la casa, ¿de verdad soy físico? ¿Usted piensa moverse? O no, sí, dijo, cuando yo comience la universidad me voy a mover, amado, me voy a mover. Entonces me cayó así como que un momentito, ¿verdad? Pero por el otro lado, yo estoy preparada y lista. Desde antes de que ella naciera, yo se la entregué al Señor. Y dije, todas las etapas de la vida de mi hija no quiero vivir como he vivido. He visto madres enfermas, traumadas, sí, andan siguiendo a los hijos. Que cuando el hijo le dice, ay, mamá, fíjate que me voy a ir a la universidad. Me está dando un ataque cardíaco. Un choque. Y así se pone, Dios mío. Y entonces los hijos, por lástima, por temor, sí, si son hijos que tienen ese tipo de temperamento melancólico, ay, mamá, no te preocupes, mamá, no me voy. Le hacen la vida miserable a los hijos. Entonces, una de esas cosas es dejarlos ir. Vamos a encontrar un montón de cosas que no están en nuestro control, como el temperamento del uno con el otro. A veces tú no puedes controlar los rollos del otro. Ay, que porque el otro está deprimido, también yo me deprimo. Que se deprime el otro, pero yo, en el momento en que lo he deprimido, a la calle, señores, pero yo no me voy a quedar aquí a morir, ¿me entiendes? O, por ejemplo, es un montón de cosas. La pérdida de una casa. Si no puedes continuar con esa casa y ya sabes que te está estresando, ¿y cuál es el rollo en decir, no, pues voy a pagar lo que puedo, ¿para qué me estoy estresando? Tomar acciones inmediatas, buscar la sabiduría de Dios, buscar un consejo sabio de las personas más maduras, porque siempre vamos a necesitar personas que nos ayuden en momentos cruciales como esos.
¿Qué consejo le puede dar a aquellas personas o una palabra a esas personas, a esas mujeres o a esas personas que se están sintiendo solas, estresados, porque están cargando solos con todo el paquete de la vida?
Suelta lo que no es tu rollo. Suelta lo que no tienes que hacer. Tú no eres Dios. Tú no puedes hacerlo todo. Las estadísticas dicen que del 100%, 85% de lo que yo hago, un montón de gente más lo puede hacer. De lo más eficiente, de lo bueno que yo puedo hacer, un 15%, entrenando a algunas personas, entrenándolas, capacitándolas, puedo darles ese 15%. Yo solamente estoy capacitada para hacer un 5%. Y ese 5% es lo que no le puedo delegar a nadie. Tener sexo con mi esposo, relaciones sexuales, no puede ir con la vecina. Yo soy la responsable. La otra es cuidar de mis hijos, disciplinarlo. No le puedo dejar el papel a la suegra, a la abuelita, a la babysitter, a la escuela, a los maestros. Yo soy responsable. No podemos decir, ay, que mi hijo es malcriado porque la escuela no. Cada hijo malcriado, chiquito, cada hijo rebelde, irreverente, lo primero que uno dice es los padres, porque todavía están chiquitos y es lo que uno enseña en la casa es lo que los hijos aprenden. Entonces, la primera etapa de la vida de ellos, somos responsables de enseñarles principios, valores, respeto, límites también a nuestros niños, porque por eso nos enfermamos también. Cosas como esas.
Desde pequeños enseñarlos a ellos a tener límites.
A tener límites.
Porque ellos van a seguir nuestro ejemplo. Y si ven una vida desordenada, estresada en nosotros, que nos cargamos por todo, es lo mismo que ellos van a
aprender. Traspasan tus límites. Y por eso es que hay hijos malcriados que le da risa porque yo a veces hablo con claridad, ¿verdad? Pero le digo yo con el pene ya grandote durmiendo con su mami, Dios mío. ¡Qué vergüenza! Esas mami, ¡ay, mi niño! No, ¡qué cosas! Entonces, pone un espacio. Ese muchacho cuando se case va a tener traumas. O esa mujer va a sufrir con ese pobre niño, ¿me entiendes? Límites. En esta puerta, si la puerta está cerrada, aquí no entra nadie. Pero yo he visto jovencitos que les abren la puerta y se traspasan. No tienen privacidad los padres. No pueden andar tranquilos ni con sus pijamitas ellas, porque los hijos siempre vienen como que fuera la cocina a su cuarto. En mi casa, mi cuarto. Si ve la puerta cerrada, Sofía, usted no entra. Así de sencillo. Y si quiere pasar porque es una emergencia, toque y dígame qué es lo que quiere. Pero si no.
Y en el caso de los jóvenes que nos están viendo, ¿ellos pueden poner esos mismos límites en su casa?
Los jóvenes también tienen que poner límites porque a veces los padres abusan de ellos. Sí. Hay padres que, allá no va. Ya grandotes los hijos, hija, ya tienen derecho, ya son adultos acá. No, allá no va. Eso no se... Mira, yo un día me quedé tan sorprendida porque... En la tienda, un muchacho como de 20, como Carlitos, la señora le andaba comprando la ropa. ¿Y te gusta esta camisa, niño? Y mira, estos calzoncillos estiran bastante, decía, están tan bonitos. Y los calcetines que te... No, pero dime, hijo, si te... Ahí andaba la... Y yo me quedé tan... No puede ser que en este tiempo, y aquí en Estados Unidos, todavía hayan madres que son así con pobres. Yo no me casaría con un muchacho como ese, hijo. Dios mío, todavía hay gente así.
Estresada la mamá porque, ay, mi niño necesita ropa, pero el niño de 24 años, 30 años... años que se pudiera comprar la ropa. Entonces, bueno, para ir terminando, una palabra de consejo, de descanso, que todas las personas que nos están escuchando, que están sufriendo algún tipo de estrés, claro, que aprendan a descansar, aprenda a soltar, como usted dijo, y algo más que quiera dejar en todos aquellos que nos están escuchando, que quizás están pasando ahorita una situación uh-huh. estresante, que dicen, ya no puedo más con esto.
Mira, no negamos que pasamos por temporadas muy difíciles en la vida. Somos seres humanos, somos emocionalistas, estamos para servir siempre. Uh-huh. No sabemos reposar, no sabemos descansar. Pero si te estás sintiendo sola porque estás trabajando tanto y eso te trae soledad, no, porque nadie te comprende, mira lo que dice, porque estás pasando una tormenta en tu vida, porque alguien te prometió algo y no te cumplió, estás viviendo una tormenta, te estás sintiendo enferma, se te murió alguien y estás pasando por un dolor. Mire lo que dice Juan 14:27. El Señor les dijo a los discípulos esto porque el Señor estaba por irse ya y ellos se iban a quedar y estaban bien deprimidos, no se había ido nuestro Señor, pero ellos ya sabían que el Señor se les iba. Era su gran amigo, su mentor, el que los había levantado de la nada, el que los había hecho los grandes apóstoles, se les iba. Y ellos estaban, pero al ver la tristeza y la soledad que estaban viviendo, el Señor les dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Ese es el mensaje. En el momento que estás pasando de estrés, estás estresada, no se turbe tu corazón ni tengas miedo. No te turbe ni tengas miedo. Porque te han hecho injusticia en la vida. Recuerda lo que dice Nahum 1:3. Mira, este versículo me encantó. El Señor es lento para la ira y imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Él camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Si haces a tu Señor, a Dios, como tu Dios en esta tierra, aprendes a tomar la palabra, aprendes a creer en Él, a descansar en Él y hacer la parte que a ti te corresponde, de poner límites, de no ser la esclava de la casa, no hacerlo todo, no puedes hacerlo todo. Aprender a reposar primero en Dios, porque eso te va a traer descanso al espíritu. Y el mismo descanso en el espíritu te va a empujar a que tomes tiempo de receso para ti también. Te lo mereces. Eres una hija de Dios y tú no fuiste hecha para trabajar como estás trabajando. Tanto tú como tu esposo, porque sé que las familias trabajan muy fuerte. Pero esta es nuestra oración, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús y puedan encontrar cuáles son los límites que cada uno debe de poner en la casa, como el esposo, como la esposa, como los hijos. Les bendecimos.
Gracias por sintonizarnos el día de hoy. No olvides que puedes visitarnos en dinorajimenez.online o visitarnos en nuestras redes sociales. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Dinora Jiménez. Hasta la próxima.